Hola, buenas tardes.
Lorenzo, os encontráis ahora mismo camino de Madrid para salir desde allí hacia Turquía. ¿A qué zona os dirigís exactamente?
Bueno, primero vamos hacia Estambul y ya desde Estambul nos indicarán si vamos a una zona que se llama Andana y de allí creo que es de donde se hace ya la distribución de los diferentes efectivos a las zonas de trabajo.
¿Qué noticias os llegan desde allí? ¿Cuál es a esta hora la situación en la zona afectada por el terremoto?
Bueno, la situación va cambiando por momentos porque ha sido un terremoto de una intensidad bastante grande, con mucha afectación a nivel de edificación. En una hora en la que muchas de las personas, la mayoría, estaban dentro de las propias edificaciones, con lo cual no solamente ha habido un desastre a nivel estructural, sino sobre todo a nivel humano. Hay muchas víctimas, es verdad que ha habido muchos rescates, pero ahora mismo hay bastantes fallecidos. En torno a 3.000 se está hablando más o menos el número de fallecidos y seguirá aumentando
Lorenzo,
bastante.
¿sabéis ya cuál va a ser vuestra labor una vez estéis allí? ¿A quién os tenéis que dirigir cuando estéis sobre el terreno? ¿Más o menos eso está ya planeado o iréis un poco sobre la marcha?
No, mira, nosotros lo que hacemos en el momento que nos ponemos operativo, que nos enteramos de que hay un terremoto en el que podemos intervenir porque, bueno, pues se dan las condiciones para ello. Siempre, primero se hace un ofrecimiento a través de una página virtual que hay, que se llama Los SOC. Se hace el ofrecimiento del equipo de intervención, con los miembros que van ahí o que pueden ir, con el material que podemos llevar. Todo eso va dirigido a través de la ONU. La ONU, en el momento que hace el análisis de los diferentes equipos que se ofrecen, pues te da el visto bueno para poder salir. Y entonces, a partir de ahí, nosotros pues ya iniciamos todo lo que es el proceso de coger todo el material, prepararlo, buscar los vuelos y salir lo antes posible, ¿no? Una vez que lleguemos allí, pues nos ponemos en manos también de la oficina que tienen allí la ONU, montar el puesto de mando, y ellos tienen in situ pues las zonas de intervención y el reparto de tareas que hay que realizar y qué grupos podemos trabajar en un sitio o en otro.
Y todo esto además en tiempo récord. ¿Vosotros con qué equipos estáis desplazando hacia Turquía?
Sí, mira, nosotros vamos ahora mismo 9 efectivos con unidad canina, llevamos también una personal sanitario, un equipo de localizador de personas sepultadas, mediante 2 equipos de geotelefónico, sísmico, para poder localizar a las personas que estaban bajo los escombros, también y llevar material de rescate, material de zapa para poder desescombrar. Material de lo que se denomina ligero, pero para intervenciones prontas.
Lorenzo, hemos visto por las imágenes, sobrecogedoras, por cierto, que también está nevando en esa zona. ¿Eso dificulta de alguna manera la labor?
Pues sí, es verdad. La temperatura prevista que tenemos nosotros ahora mismo allí parece que puede ser 0 grados, menos 5, dependiendo la zona, con lo cual eso también dificulta mucho el trabajo. Porque si, por ejemplo, hay nieve, pues hay que descomprar con nieve. Si hay mucho frío, quiera que no, eso repercuta tanto en las víctimas que están sepultadas como en las personas que están rescatando. Si llueve, si todo eso son dificultades que se van sumando a las propias de la búsqueda y el rescate.
Lorenzo, hemos visto imágenes, decía, sobrecogedoras en redes sociales, en informativos, de bloques enteros de edificio que se caen como si fueran naipes. Supongo que, a pesar de estar acostumbrado a este tipo de situaciones, el corazón se encoge, ¿no? Incluso para un bombero como, o un cuerpo como vosotros, cuando veis la situación como está, supongo que impacta, ¿no?
Pues mira, sí, es verdad que tenemos ya bueno, pues muchas intervenciones a la espalda de este tipo, pero nunca eres te hace indiferente a ninguna de ellas. Yo ayer por la tarde, entre montaje de macuto y preparación de material, veía algunas imágenes por la tarde-noche y es verdad que te sobrecoge porque, sobre todo porque conocemos qué es lo que. Las imágenes ya de por sí son sobrecogedoras, pero nosotros conocemos el alcance que eso tiene a las personas que están ahí abajo sepultadas, ¿no? Que están esperando, que están desorientadas, que muchas de ellas que estén vivas no saben dónde están, no saben si lo van a rescatar. Eso es una incertidumbre increíbles para ellos, ¿no? Y un sufrimiento muy grande. Entonces, nos sobrecoge la imagen y nos sobrecoge el conocer un poco lo que las personas que están debajo de un escombro están pasando en ese momento, ¿no?
Ayer también veíamos imágenes, Lorenzo, de periodistas que están cubriendo pues esta tragedia, y en directo se veía cómo venían réplicas, nuevas réplicas, y hablamos de réplicas de una escala que superaba el 5 en la escala Richter. Esas réplicas también suponen pues una dificultad añadida, ¿no? Es un peligro constante.
Pues sí, porque bueno, réplica va, se puede tirar viendo réplica un tiempo inmenso, ¿no? Es verdad que conforme se va descargando un poco la tensión en las placas, las réplicas en principio empiezan a bajar de intensidad, pero puede haber bastantes réplicas de intensidad alta, ¿no? Y eso es un peligro sobreañadido, porque en el primer movimiento sísmico hay muchos edificios que quedan dañados, pero quedan en pie, y de hecho ha pasado, y pasa en muchos sitios, que cuando hay una segunda réplica, aunque sea de una intensidad inferior, como ya el edificio está tocado de la primera, pues se caen por una réplica secundaria, ¿no? Eso también dificulta mucho el trabajo de los equipos de rescate, porque cuando nosotros estamos trabajando en un edificio que a lo mejor está semisepultado o ha caído en parte, y tenemos nosotros que hacer, bueno, pues entradas a través de orificios y demás que hay que romper para poder sacar a gente, si en ese momento se produce una réplica, pues nos puede pillar a alguno dentro. Siempre se intenta en las labores de extracción que no haya más de un rescatador dentro, para si ocurriera cualquier cosa, pues bueno, pues que la afectación sea el mínimo número posible. Pero sí, es un peligro añadido.
Y en este panorama además hay que tener en cuenta algo más, y es que las primeras horas tras el terremoto resultan fundamentales, ¿no?, para rescatar a personas con vida.
Sí, siempre se habla de las primeras 72 horas, ¿no? Es verdad que hay muchas más condiciones por las cuales puede aumentar esos días o esas horas para el tema de rescate de personas con vida, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Es verdad que las primeras horas son fundamentales. Siempre intentamos salir lo antes posible. Muchas veces nos vemos con grandes dificultades, sobre todo por el tema de los desplazamientos largos en los vuelos, pues porque, bueno, porque no hay plaza, porque te tienes que desplazar. Nosotros, por ejemplo, la mayoría del contingente que salimos de Bomberos Sin Fronteras salimos de Málaga, y en cambio tenemos que salir de Madrid, porque los vuelos que salen de Málaga estaban ya totalmente ocupados, ¿no? Entonces, una dificultad añadida al tema de la salida, ¿no? Pero bueno, por lo menos siempre intentamos salir lo antes posible para llegar y empezar a trabajar en el momento de llegar.
Bueno, pues un buen puñado de héroes, de bomberos, que van ya camino de Turquía. Un primer equipo formado por efectivos de los parques de Estepona y Ronda y Cuatro Perros salió ayer hacia Estambul. Otros dos equipos salen esta mañana hacia la zona para colaborar en las labores de rescate. 5 bomberos, entre ellos de Alaurín, de la Torre Manilva y Coín. Y ahí está Lorenzo Álvarez, que trabaja precisamente en el parque ubicado en Coín. Pues Lorenzo, enhorabuena por la labor que hacéis. Mucho ánimo desde aquí, desde Málaga, y eso sí, tened mucho cuidado ahí en Turquía.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y nada, intentaremos ayudar en todo lo que podamos, que para eso vamos, que la gente lo necesita desde luego.